Amigos, continuamos en La Máquina de Pensar, tal como lo comenté al principio, al comienzo del programa. Vamos a estar hablando de una revista que cumple 15 años, La Pupila, una revista de artes visuales. Gerardo Mantero, ¿cómo andás? ¿Andás bien?
¿Cómo te va?
Ponete un poquito más al costado, sí. Gerardo Mantero. Y Oscar La Roca, que vive allá en Florida, pero no sé si vive
no,
en Florida.
No,
ahora
vive
en Montevideo. Pero está dando clases, entonces no puede salir. Pero los dos son los creadores de La Pupila, ¿no? La Pupila que en estos 15 años, por un lado, sacaron una publicación que lo presentaba la semana pasada, ¿no? Calibrando la mirada ahí en el Museo Figari con Tiago Roca, ¿no?
Exactamente.
Tiago Roca.
Y Rodolfo Fuentes,
claro.
Sí, es la tercera publicación que sacamos. A los 6 años sacamos un libro de recopilación de entrevistas y notas. A los 11 años hicimos un número especial de la revista.
De acuerdo, con colaboradores
del exterior. Y en este caso, por los 15 años, inauguramos una muestra en el subte municipal de todas las portadas. Y el jueves pasado, el libro de ensayos, Calibrando la Mirada.
¿Las portadas son de Rodolfo Fuentes en general?
No. Rodolfo Fuentes fue...
¿Es el diseñador?
No es el diseñador.
Ah, ¿tampoco? Ah,
no.
¿Quién es el diseñador?
Rodrigo López.
Rodrigo López.
Rodolfo fue como conocedor del proyecto y...
Claro.
Y coleccionista y amigo.
Y entonces fue, por un lado, en el subte municipal, las tapas de la revista, y ahora este libro que tiene que ver con los ensayos. Y ahí están gentes que también han trabajado en La Pupila, ¿no?
Sí,
Verónica,
sí, claro.
Pañella es una habitué.
Sí. Sí, Verónica Pañella fundamentalmente es una colaboradora de esas estables.
Sí, estable, claro.
Federico Sequeiras, que habla sobre el tema del arte en dictadura, y Albornoz y Pilar González, que ganaron un concurso que nosotros propusimos por los 15 años.
Un concurso de ensayo.
De ensayo, pues,
sí.
Que tiene que ver con los últimos 15 años de arte contemporáneo en el Uruguay. Pero sí, lo que queríamos nosotros con estos dos eventos era visualizar un hecho inédito, como lo es los 15 años de permanencia de una revista especializada en arte, ¿no? Y en el caso del libro tiene que ver con un aporte en un área donde hay poco trabajo porque no hay condicionantes, como es la investigación y el ensayo, ¿no?
Claro.
Entonces se nos ocurrió que estas dos cosas podían hacer visualizar este hecho que nos tiene muy contentos, que involucra a mucha gente, que ha pasado...
Algo importante en La Pupila, corregime si me equivoco,
sí,
es que, digamos, los ejemplares se distribuían gratis.
Se distribuyen gratis.
Sí, o sea, en que estos 15
sale
años...
Sale dentro de 10 días el último ejemplar de este año.
Y bueno, la distribución gratis de una revista que es de nivel, que tiene color, obviamente, y obviamente que tiene que estar bien impresa y tiene que estar bien diseñada, porque estamos hablando de artes visuales. Y aparte los pintores son muy, muy, ¿no? Son muy celosos con su obra, obviamente,
claro,
¿no?
De
que tiene que salir bien, digamos, ¿no? Hacer una revista de arte y reseñas y críticas y que salga algo mal, digamos, precisamente la obra, sería un papelón. Y la revista siempre salió bien y la revista siempre fue gratis. Al comienzo la explicación que me diste, me acuerdo, era que habían ganado algunos fondos concursables, ¿no? O algo así.
A ver... Dos temas. Fue gratis porque pretendíamos llegarle al máximo espectro de interesados en el arte, en arte visual. De esa manera nosotros abarcamos todo el circuito, ¿no? Galerías, centros culturales, museos, universidades, talleres, el interior, los consulados del exterior. Cuando ahora te preguntan qué es lo más difícil de la revista, sin lugar a dudas, solucionar la ecuación económica,
claro,
más una revista en papel.
De toda la prensa. Sí,
por lo cual hay pocas revistas existentes.
Cada vez menos.
Cada vez menos.
Y todo se vuelve a la digital.
Claro. En nuestro caso hay una cantidad de voluntades y hechos que el otro día en la inauguración de la muestra lo decíamos, que no solamente existe por la voluntad y el empecinamiento de los directores, sino por una cantidad de hechos que se fueron dando, de voluntades que se sumaron, de individuos y fundamentalmente las políticas del Estado, o sea, las políticas culturales, que ahí tiene que ver con apoyos directos, los fondos concursables, los fondos FIC.
El Fondo de Incentivo Cultural.
El Fondo de Incentivo Cultural.
Que eso implicaba conseguir después sponsor, ¿no?
Claro, o sea, pero la imprenta Mosca, que también colaboró, le sirve a los fondos FIC como descuento de impuestos.
Sí, perdón, te interrumpí, y aparte de eso, el FIC, ¿qué más?
En la Fundación Itaú. La Fundación Itaú, que viste que los privados en la cultura en general no tienen mucha presencia, ¿no? Pero la Fundación Itaú, dirigida por Estela Lizaga, que además es una socióloga que realmente entiende cómo se produce y la complejidad de la producción cultural uruguaya, porque es una fundación que abarca todas las disciplinas, ¿no? Sí, sí. Digamos que es en el área de lo privado lo más fuerte que existe en Uruguay para este apoyo, y a nosotros nos apoya hace muchos años. Esos son los pilares para lograr concretar la ecuación que permite año a año que la revista salga, ¿no?
Claro, claro. Cuando decís la Fundación Itaú, son los fondos que llaman eso.
Fondos para proyectos culturales.
Son fondos, una especie de
es un concurso. Nosotros lo hemos ganado como hace 8 o 9 años. Claro.
Y eso es lo que permite, financiarlo y que se lo, le, y pero publicidad tiene también.
También la tenemos la publicidad, pero la publicidad después es más pequeña, son canjes, son aportes más pequeños. Sin esos dos pilares que te bancan los gastos fundamentales de una revista, que la imprenta, los costos de notas y de grabación, corrección.
Es una pregunta muy antipática, muy antipática. ¿Y qué pasa con los autores de las notas?
Se les paga.
Se les paga.
Claro. Uh-huh. Sí, una cosa que nosotros propusimos.
Bueno, porque mirá que es muy habitual en los medios culturales, como hay muy pocas revistas, es muy habitual que no se les pague, porque en realidad lo que quiere también, yo sé que no está bien, pero cuando es lo único que hay, es lo único que hay.
No, mirá, en un año o dos, pero creo que un año seguro que tuvimos dificultades económicas, aceptamos la colaboración gratuita. O sea, que eran los mismos colaboradores que comprendieron que estábamos pasando por un mal momento y siguieron. Pero el pagar la nota implica que también yo tengo derecho a decirte cuándo la entregás, cuántos caracteres, cuando un trabajo profesional difícilmente se puede hacer siendo honorario,
sí,
¿no?
Sí, exacto.
De repente no se paga lo que se tendría que pagar, pero hay una... las limitaciones del caso que tiene cualquier publicación en Uruguay. Pero si todo el que trabaja cobra en la revista.
Está bien, ¿no? Eso genera profesionalización.
Profesionalización. Hay fechas,
hay niveles de calidad.
Niveles de calidad, cantidad de caracteres, lo que vos sabés de cualquier publicación, que hay que exigirla, y el tiempo de la gente vale, y el tiempo de la gente, además, que es valiosa, hay que pagarlo.
Claro.
Ya te digo, no pagamos lo que nos gustaría pagar, pero
Y toda revista, toda publicación que ha funcionado tanto tiempo como La Pupila, 15 años, inevitablemente genera un grupo de gente, no lo hace solamente Oscar La Roca
Claro. Se armó primero, hubo una persona fundamental en el primer año, se llama Artur Preciá, que es un sociólogo y coleccionista, que nos bancó el primer año, que es fundamental el primer año para
mostrar. ¿Nos bancó el primer año?
Fue un mecenas que bancó los costos del primer año.
Perfecto.
Porque hay que mostrar la revista para que luego conseguir los apoyos necesarios, ¿no? Uh-huh. Luego hay un staff de gente casi estable. Verónica Panera, Carolina Porley, Daniela Tomeo, Magdalena Cerantes, Francisco Jarauta, el español.
Jarauta también.
Francisco Jarauta es un colaborador asiduo y entusiasta de la revista. Incluso quería venir a la celebración de los 15 años. Tiago Roca. Bueno, me estoy olvidando de gente, pero hay como un staff bastante. Cecilia Telo. Ha habido, además de Francisco Jarauta, colaboradores del exterior, Malosetti, Viñuales, José Jiménez, gente muy prestigiosa.
No, y aparte también, es cierto se forma un grupo, pero también es cierto que ese grupo tampoco es homogéneo a lo largo de todos los años.
Claro.
La gente entra y sale, obviamente, porque incluso las características de cada uno tiene que ver con los intereses, ¿no?
También es cierto que no hay tanta gente que escriba de arte.
Claro.
Acá es un grupo bastante estable.
Tatiana Oroño también escribió.
Escribió, pero no hay tanta gente.
No.
De hecho, asistimos, que es uno de los temas del libro, a una especie de desaparición de la crítica, ¿no? Y de los espacios destinados a la cultura de los artes visuales en los medios gráficos, ¿no?
Sí, cada vez
hay menos.
No.
Eso es una de las, también, del leitmotiv por lo cual seguimos. La revista ocupa un lugar en la medida de que hay menos lugares de difusión de las artes visuales, ¿no?
Claro. Eso es una cosa que pasa aquí, pasa
universal.
En todo el mundo.
Universal.
¿No? Sí. Hay como un decaimiento de la crítica, y no solamente en artes visuales. Eso lo comentábamos.
No.
El viernes estuve en una jornada de literatura infantil y literatura infantil y juvenil, y se exactamente esto lo que decía, ¿no? O sea, estamos en una época donde, ya sea por la hipersensibilidad, ya sea porque todos nos damos like y me gusta,
claro,
ya sea porque no se soporta tanto la crítica.
Sí, es un giro de época que cambiaron los parámetros, ¿no? Uh-huh. O sea, la crítica fue sustituida por el curador.
Claro.
Las redes entran a jugar en la comunicación y la difusión,
claro, claro,
de manera importante, hasta decisiva. Uh-huh. Cambiaron. Nosotros, yo dije en la presentación del libro que nuestra generación, la tuya también, uh-huh, pasó por diferentes etapas históricas en su trayectoria, ¿no? Digo, si vos pensás...
Es una especie de bisagra entre,
sí,
entre dos grandes olas. Sí, sí,
pero,
sí.
Pero etapas muy cruciales, ¿no? Si vos pensás lo que tenemos más de 60 años, agarramos los estertores de la década del 60, luego de la Guerra Fría, las consecuencias de la Guerra Fría, la caída del Muro de Berlín con todo lo que eso significó,
claro,
el advenimiento de la posmodernidad, con los cambios muy importantes.
Lo estamos viendo ahora, ¿no? La subjetividad, la idea de que todo es relato.
Exacto.
La idea de que no hay principio de autoridad, ¿no? De que todos podemos decir
un mundo más horizontal.
Todo se puede horizontalizar, pero a la vez no hay principio de autoridad, por lo tanto, no hay principio de crítica.
Exacto.
Tampoco, y tampoco hay jerarquización, o no hay canon, o los canon se van moviendo como un flan.
El mundo líquido que también relató,
exacto,
Bauman, ¿no?
Exacto, sí, sí, sí.
Luego, insólitamente pasamos una pandemia mundial. Digo, ahora nos parece una cosa superada, fue un hecho traumático, ¿no?
Sí, sí.
Hasta nuestros días, que bueno, digo, el mundo sigue siendo una coctelera, ¿viste? Dos guerras mundiales.
Sí, 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 claramente. Pero también está el tema de, por un lado, de que no hay crítica o hay poca crítica, y después la pregunta es, ¿quién lee la crítica?
Claro.
Si hay también realmente interés en leer crítica. Yo creo que sí, yo creo que la hay, igual que a nivel literario, creo que la hay. Sobre todo cuando no es, se refugia la crítica académica, ¿no? Porque en todo el mundo la crítica como que se ha refugiado en la universidad, entonces
claro,
hacen papers académicos, claro, pero eso es algo muy encerrado, digamos, la gente no va a acceder, por la parte necesitan una especie de jerga y distintos fundamentos. Pero bueno, la pregunta siempre está ahí, ¿no?
Mira, nosotros en realidad no hacemos crítica, uh-huh, crítica como tal, porque no podemos como artistas estar en la misa, en la procesión. Uh-huh. Pero más allá de eso, esta revista, como cualquier revista, es un espacio de divulgación de conocimiento,
claro,
y de ejercicio de reflexión
claro,
y espíritu crítico.
Claro, claro.
Y nosotros, cuando salimos, por más que sea gratuita, uh-huh, teníamos que lograr tener un público objetivo que sintiera lo mismo que nosotros, que
claro,
esa necesidad de la falta de una revista era un problema, uh-huh, una carencia, de alguna manera. Y eso se logró. O sea, la revista de verdad se agota inmediatamente. Hay mucha gente que la colecciona. Y yo creo que existe, sí, un público que necesita. Y yo creo que cada vez más en las presentaciones hay discusión de los temas, ¿viste? Yo creo que cada vez más es necesaria la discusión. Uh-huh. Porque estamos viendo un mundo complejo de descifrar, uh-huh, claramente, ¿no?
Sí, sí, y es necesario que haya referentes o referencias, ¿no? Incluso aunque sean negativas o incluso aunque
claro,
sean equivocadas, digamos, ¿no?
Claro.
Pero es necesario que haya voces que uno pueda decir, bueno, estoy de acuerdo, estoy más o menos de acuerdo, estoy totalmente en desacuerdo, ¿no? Pero es necesario.
Claro,
si, no queda el solipsismo, ¿no?
Claro. Una tendencia del arte contemporáneo es dar por hecho todo lo que flota, de alguna manera, ¿no?
Uh-huh.
Lo que está legitimado por el lugar donde está.
Claro.
Nuestra intención era poner en cuestión todo, ¿no?
Claro.
Hacernos preguntas más que sentenciar,
uh-huh,
y bueno, restablecer ese espíritu crítico tan necesario.
Gerardo, la última pregunta, y a nivel internacional, digo, me dijiste que lo mandaste a los consulados, obviamente han tenido devoluciones, han tenido...
Mirá, yo contaba en la presentación del libro que ha llegado la revista a lugares que nunca nosotros hubiéramos pensado. Te pongo dos lados del diapasón. Una, las cárceles. Había una alumna de Guillermo Fernández que daba clase en las cárceles y la llevaba como material de, de consulta. Es material de consulta en las universidades tanto públicas como privadas. Muchas veces nos ha llamado el interior profundo que llega a la revista y se juntan para comentar, este, porque se necesita materiales que nos llegan, ¿no? De este tipo, se juntan para establecer diálogos a partir de un tema determinado. Y la otra vez, cuando empezó la colaboración con Francisco Jarauta, él daba una conferencia en el Centro Cultural de España, yo fui a escucharla, él nos pide que nos presentemos, y cuando yo le digo que era director de la revista, la pupila dice, yo la conozco, la vi en Reina Sofía, es una muy buena revista acá y en cualquier parte del mundo, y a partir de eso se transformó en un colaborador.
Impresionante. Buenísimo.
Y eso, digo, nos gratificó. José Jiménez, un tipo catedrático de mucho peso, este, que también, gente que publica en el exterior, en lugares muy prestigiosos, y que acá nos dona
el artículo
porque les interesa.
No, pero aparte porque ven que es un lugar, digamos, prestigioso, que vale la pena, digamos, ¿no?
Yo creo que sí.
En el arte, eso lo puedo, doy fe yo de eso, digamos, la gente más encumbrada lo que quiere es tratar de apoyar todos los emprendimientos donde haya, donde se mantenga la llama, porque obviamente aunque uno suba mucho y esté muy encumbrado, ve lo que está pasando, y entonces eso que me está diciendo, yo, digamos, a otra medida lo percibo aquí, la máquina de pensar y cosas, sí, o sea, sí, digo, sí. Todo el mundo quiere apoyar,
es que ellos lo dicen, ellos lo dicen explícitamente,
sí.
Ellos dicen que ante la huida del pensamiento,
exacto,
y de las revistas, que existe una revista.
Quiere mantener los espacios.
Exactamente.
Muy bien, Gerardo Mantero, quedó presentado aquí los 15 años de La Pupila, Calibrando la Mirada. ¿Es un libro que se vende?
Mira, se vende, te digo, cuatro lugares.
En cuatro lugares.
Banda Oriental del Teatro Galpón, Librería Lutremont, Museo Gurbich y Museo Figari.
Perfecto, ahí pueden comprar entonces Calibrando la Mirada. Es un libro de ensayo sobre artes visuales y bueno, son tres artículos. No hablamos de los tres artículos, pero vale leerlo. Gerardo, gracias por estar.
Gracias a vos por la difusión de siempre.